Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar. Vamos a acabar el tema 10 y la práctica, y luego ya empezar a hacer ejercicios y que tengo resueltos un libro de problemas. Y también haremos alguna TECA anterior de otros años para que veáis un poquito de qué va la cosa. Bien, vamos a avanzar. Recordaros que estábamos hablando de los mercados de factores, exacto. Sea, de los insumos de las empresas, y acordaros que lo que dijimos, estábamos ahora analizando este circuito de aquí abajo. Entendidos que los factores es lo que estos consumidores de bienes ofrecen a las empresas para que puedan hacer a su vez esos bienes y servicios y los puedan comprar los que ofrecen su trabajo y capital. El concepto de modelo circular. Bueno, básicamente, de alguna manera, primero, cosas que hay por aquí en medio. P es el precio de venta, ¿de acuerdo? Sea sea el producto, sea sea lo que nos va a determinar el mercado, sea sea. Cuando compramos aquí, ¿de acuerdo? Aunque estemos analizando esto de aquí. Entonces, hay otros dos precios que son los precios de los factores. Entonces, la empresa, ¿cómo determina la función de producción en función de los precios de los factores de producción? Pues, es, como sabemos que es una empresa más beneficios, la condición. Pero fijaros que aquí la diferencia, cuando analizamos el tema de del ingreso total, ingresos marginales y productividades de la empresa, recordaros que aquí teníamos el coste total y luego poníamos coste variable. O sea, aquí especificamos y ponemos el coste variable en función, o sea, no es nada nuevo, simplemente son matices. Ponemos el coste variable en función de las unidades producidas, hasta ahora hemos aprendido, sino en función del precio de los factores, el coste de los factores. Entonces, si yo para fabricar X unidades, que X también es a su vez función de las cantidades de factor de producción I1 y I2, pues menos el coste de la producción variable, que será la cantidad necesaria del input o del factor 1 y del factor. Es más que ampliar un poquito el concepto de coste variable. Aquí, sobre todo, la cosa que nos puede liar, hasta ahora, siempre estábamos con P igual a F de producto. ¿Recuerdas aquí? Y ahora aquí lo que estamos introduciendo es que esta X, como consecuencia de la función de producción, y que sabemos que sigue la ley de rendimientos decrecientes, por lo tanto tiene esta pinta así, esto ya lo vimos en otra lección anterior, esta X es función de la cantidad de factor de producción I1 y I2. De alguna manera cambiando de plano. De unidades de output a unidades de pero todo lo otro nos queda igual, no hay nada nuevo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Actual o anterior, arrastrada? Venga, ¿por dónde falla? Porque veo las caras, pero esto es un poema. No sé si es la hora, si ya son del recurso, pero bueno, más o menos tenéis claro ese cambio de perspectiva. ¿Sí? El otro, pues bueno, os lo miráis si tenéis alguna duda, pero no es nada. Claro, es que aquí el único matiz es que, como dejo de trabajar con X, paso a trabajar con X función de 1 y 2. Acordaros que la función de producción nos da X igual a F de 1 y 2. Esto es la función de producción. Entonces, también ya la hemos visto. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que hago yo es sustituir. También otra cuestión. El precio del producto. ¿Pero cuánto vale? ¿De dónde viene? ¿Quién lo determina? Esto tiene que salir de carrerilla. Estamos analizando por qué. Pues acordaros que esta asignatura de la economía, supuesto, pam, 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 un supuesto es empresa perfectamente competitiva. Estamos analizando una empresa, será una constante para la empresa. ¿De acuerdo? Una variable exógena. Absolutamente más. Al final, en función del precio del mercado, etc., pues la empresa decidirá a este precio T utilizar esta cantidad de factor. Os lo miráis si tenéis alguna duda, venís. Preguntan el color y ya está. Y el mercado de demanda de factores tampoco voy a entender mucho porque estamos empezando en un mercado competitivo, por lo tanto es como la demanda de cualquier otro bien, pero ahora le llamamos factor productivo, pero no, es que no tiene más esto. Lo importante era sobre todo el cambio de variable o de plano. Ahora aquí introducimos el monopolio de oferta, pero suponiendo que el mercado de factores sí que es competitivo, con lo cual pues vale, tendremos una historia más. Evidentemente, como es un monopolio de oferta, punto de oferta es aquel en el cual el coste marginal es igual al ingreso marginal y no es igual al precio porque luego, ¿cuánto le costará, etcétera? Bueno, pues derivaremos de la función de producción, es decir, igual a F. Esto, además, esto nos permite determinar X, y luego, pues, X es la función de 1 y 2, o sea, con un precio de 1 y 2, por la solución. El monopsonio es que demanda en exclusiva, o sea, un bien o un factor. O sea, es un monopolio de demanda. De otra manera, solo hay un comprador. Por lo tanto, todos aquellos que que proporcionen ese factor, pues solo tienen un mutuo comprador. Por lo tanto, pues ser igual que el monopolio, pero al revés, para algo que lo que pagaría las empresas competitivas, que quiere decir que el salario y el tipo de rendimiento de capital del monopolio serán inferiores al competitivo. Lo puedes jugar en un sitio, poner lo que hay. Históricamente, un ejemplo típico, aunque no muy cierto, pues es, por ejemplo, todo el tema del funcionariado. Hay un subcontrador, una empresa pública. Tu precio, tus salarios se determinan por ley, por escalas, etc. Está todo muy regulado.
empresas más competitivas y más competitivas. Bueno, uno ya, el resto de temas, pero el libro, si tenéis alguna duda, abrimos.
Bueno, visto esto, los otros temas creo que ya no entran a partir del 11, por lo tanto vamos a empezar con ejercicios, ¿de acuerdo? Y así yo creo que también nos servirá para ir haciendo repaso de lo de toda la asignatura. Dime, dime. Miraroslo en el ALF, que ahí está, en el curso virtual. Yo diría ahora hablando de memoria, pero
creo que son de los tres, son los últimos, a partir del 11, pero compruébalo en el curso virtual
para no meter la pata yo. Y que luego los perjudicáis ahí vosotros, además. Bueno, a ver, a ver si me hace mucha gracia. Bueno, vamos a hacer el problema.
En el libro es el problema 1.20. En el libro de la ¿no? Bien, nos pide. Hay un mercado que tiene una función de demanda, XT, igual a 70 menos 2T, y una función de oferta, X, S, igual a 10. Y bueno, pues lo típico, me piden el precio y la cantidad de dinero.
¿Cuál es? No en número, en concepto. ¿El? ¿Se hace? ¿Se hace? Por lo tanto, ¿cuál es ese punto? Que si se cruzan, ¿qué quiere decir matemáticamente? Pero dicho en palabras.
No, pero lo que dice nuestra compañera es el punto en el cual se cruza la oferta con la demanda. Bueno, pues eso, matemáticamente, ¿qué quiere decir? Bien, yo tengo ayudaros con siempre con hacer un pequeño esquema, ¿sabes? Con cualquier tipo de problema de esto. Dicho ese, ¿de acuerdo? Pues eso. Nuestra compañera dice que es este punto, ¿no?
Bueno, en este punto, ¿qué condición cumple? Si se cruzan oferta y demanda. ¿Eh?
Utilizar la lógica. ¿No? Es igual a, por lo tanto, es aquel punto en el cual la oferta es igual a la demanda. O sea, se igual a
esto. O sea, la traslación en lenguaje ya de ecuaciones o de resolución, de lo que tú dices, se cruza, quiere decir que
la oferta es igual a la demanda. O sea, ya puedo plantear.
Estamos diciendo lo mismo, pero de otra manera.
Entonces, bueno, pues ya está. Si x es igual a xt, pues eso. Pues xt es igual a la demanda, que es igual a 70 de 2t, será igual a la oferta, que es 10 más 4. ¿De acuerdo? Paso las tres a un lado. Y paso lo que no tiene el peso al otro lado. La cuarentena, 70 menos 10, igual a 4t más 2. ¿Cuánto sale? Tanto 4t más 2t, ¿cuánto es? Sí. Y 6t, 70 menos 10, ¿cuánto es? tanto que es igual a 60 partido por 0, que es igual a 0.
¿Alguna duda o cuestión aquí?
No, pues, como ya tengo la P, ahora puedo agregar la X.
¿Cómo lo hago? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó ahí que hacer primero? ¿Por qué dices esto y no está? Pero
da igual, porque en el punto de equilibrio, como se cumple que esto es igual a esto, pues ya sé que T cumple esto igual a esto. Tanto puedo utilizar cualquiera de las dos. Bueno, pues Pablo os hace a vuestra compañera de la prueba de arriba, pues por lo tanto, 70 menos 2 por 10. Por tanto, la solución es igual a 50 igual a 1. Y esto es la la respuesta. Porque debe ser igual de algún otro libro. Pero bueno. Pero bueno, ¿alguna duda con esto? Vale. Bueno, el 1.23 supongo que debe ser de otra referencia, ¿eh? Por lo tanto no se pasa esto. He ido un poquitín así a saco, pero bueno. Bien, voy a comprobar el 262, a ver si esto está correcto. Ah, vale. Estoy intentando localizar la referencia para que no se vea luego. Es que tengo una referencia, tengo la referencia equivocada, entonces no. Si os digo el nombre, os voy a liar. Entonces, ¿tenéis el libro de problemas por aquí? No, pues que como no me coincide. Tengo el ejercicio, el número del ejercicio que me hace el número de. Tengo el de la página 108. No sé si vale este, vale. 108. Esto es igual a 60, vale. Bueno, pues mira, no sé de dónde ahora me sale la referencia equivocada con el libro de ejercicios, ya lo repasaré. Pues, ¿perdona? Pero debo haber cogido una emisión más sencilla.
Es que supongo que han cambiado las ediciones. Y... Pero bueno, os digo el número del ejercicio que está en el libro de teoría. Ahora vamos a hacer el...
Este que es el libro de teoría, ¿a darte cara?
Sí.
¿Está en el libro de teoría o de
también está en el libro de teoría?
¿Y es el 1.23?
No, en el libro de teoría...
Espera
un momento. Sí, lo ha localizado vuestra compañera. Lo que pasa es que aquí no lo tengo notado.
¿En la página 57 de teoría,
¿eh? El enunciado. Se ponen esos ejercicios que ponen un enunciado, pero no están desarrollados. Bien, ahora vamos a hacer del libro de teoría, el que está en la página 81, que se corresponde, según la versión del libro de ejercicios que tiene la compañera, con el 2.72.
Vamos a comprobarlo, la 81.
A ver, nos dice el... Nos dice, desde la página, es el ejercicio del libro de teoría de la página 81. Nos plantea una función de utilidad un poco dada. Y nos dice concretamente que su igual a x1 elevado a un medio por x2 elevado a un medio. No sé si en la versión que tenéis aquí. Vale, este ya está correcto. En una edición anterior estaba mal. Me ponía u igual a x1 elevado a un medio por x1 elevado a un medio. Bueno, entonces nos pide. Hallar las sociedades marginales, la relación marginal de sustitución y las funciones de demanda.
Las sociedades marginales, nos piden la relación marginal de sustitución y luego nos piden las funciones de demanda. ¿De
acuerdo? Bueno, que sea contarlas quiere decir que es una función del tipo igual
a x elevado a beta por b, bueno, x1 por b, x2 elevado a y en general beta más alfa son igual a. En el caso aquí, A sería igual a 1, B sería igual a 1, y beta y alfa son iguales, son iguales a 1. Bien, en este caso, primero, nos piden las utilidades marginales. La utilidad marginal es igual.
Algo que nos da una utilidad marginal.
Es igual.
Varía la utilidad cuando se entra con.
En principio, en una unidad de. De ese bien,
¿no? Uno de los dos.
es una utilidad que te aporta el consumir una unidad adicional más de uno de los dos bienes. Lo que ocurre es que eso es la utilidad marginal a lo bruto. En realidad, la utilidad marginal, una variable marginal es el incremento que se produce. Una variable dependiente, en este caso la utilidad, ante un incremento de la variable independiente, en este caso estamos analizando por uno, pero cuando el límite, cuando el incremento es distinto, la derivada de U con respecto de vale, o sea, por lo tanto, esto sí que es la derivada de la función principal con respecto a una de las dos variables. Y por eso entonces utilizamos derivadas para sí, por ejemplo, la productividad es el producto o el output es igual a 5L. Por la producción marginal con respecto de L, si estamos en corto plazo. Y si no hay un factor de producción variable, por la productividad marginal con respecto de L, que es 1, pero directamente la variable de L. ¿Por qué? Porque K es constante en corto plazo. Dicho de otra manera, los marginales, si solo hay una variable, es una derivada. Si hay varias variables, es una derivada parcial de esa variable. ¿Vale? Bien, entonces, lo ponemos aquí, ya sabemos cómo calcularla, por lo tanto, la utilidad marginal de 1, la variable x1, será igual a la de u con respecto de u. ¿Vale? Bien, ¿cómo calculamos esta derivada
parcial?
Eso es lo primero que hay que pensar. ¿Por qué? Exacto, porque entonces para estos efectos es constante, es una constante. Por lo tanto, lo mejor es, si puedes sacarla ya afuera, entonces es igual a x2. Porque la derivada es una constante, que es la constante. Pues la cogerlo fuera por la derivada de u, que en este caso de u por respecto de x1, que es la constante. Por la derivada. ¿No? Este es un paso a paso. ¿Aquí alguna duda? Por tanto, la derivada de no te ha una. La derivada de que se lleva a un medio. Este es un truco. Si no estáis muy ágiles con derivadas parciales, si no os puede inducir a error o a bloqueos, en una parte me calculo la derivada de x elevado a un medio con respecto a x cuarto valor.
¿Cómo lo hago?
Mira. Dime la regla general, por favor.
Bueno, la derivada de x elevado a con m, ¿no? La derivada parcial de x elevado a la m sería m por x elevado a la m.
¿Lo he dicho con más palabras? No, no, no. ¿Tú me dices la derivada? Bueno, pues como definimos esta regla en palabras, ¿cómo la diríamos? Que la derivada de x elevado al exponente es igual al exponente por x elevado al exponente menos 1.
¿Vale? Es parecido, ¿eh? O sea,
si te funciona esto, o sea, ¿te da cuenta la regla? Desde aquí, ¿esto cuánto me va a dar? Quizás esta regla. A ver, la variable es x, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, ¿cuál es el exponente? De un medio, por lo tanto, ¿qué hago? Ahora lo pongo, ¿no? De un medio por. ¿Quiero que me multiplican? ¿X1 elevado a? No. Al exponente, ¿no? Y es el medio menos pasito a pasito. No es que alguien tenga manejo fuerte con derivadas, entonces echáis el tiempo. No lleváis mucha actividad, pasito a pasito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es igual a un medio, por el x1, un medio menos 1, pues ahora sí. Y ahora borro esto por otro lado. Ahora sí que ya como he hecho aparte, esto es igual a x2 elevado a un medio. Por la derivada de x1 elevado a un medio, es igual a un medio por x1 elevado a menos 1. ¿De acuerdo? Bien. Como me piden las utilidades nacionales, o sea, son las dos, pues. La derivada marginal de 2 es igual a la derivada de u con respecto de x2, que es igual a. ¿Alguien me dicta? Venga. Espera. Venga, aquí, ¿cuál es la constante? Por tanto, ¿no? ¿Se hace? Pero no la leo. Uno elevado a un medio. ¿Por qué? Por la derivada de x2 elevado a un medio con respecto a x2. ¿Y eso es igual? X1 elevado a un medio por la derivada de x2 elevado a un medio por x2, ¿cuánto vale?
¿Alguien más?
Es igual.
¿Eh?
A un
medio, ¿sí? Bien. El tipo de la relación marginal
de sustitución, ¿no?
Es igual. La relación marginal de sustitución es igual a la utilidad marginal de 1 partido por la utilidad marginal de 2, ¿no? Por lo tanto, es igual a esto partido por esto, ¿no? Eso me queda igual a. A ver, aquí tengo multiplicando primero en un medio donde está arriba y hasta abajo, multiplicando pues a la afuera. ¿Oro? Bien. Arriba tengo x2 y x1 y abajo tengo x1 y x2. ¿No? Por lo tanto, las x2 a un sitio y las x1 a otro sitio. ¿Vale? Criterio. ¿Para complicaros o simplificaros la vida? Por lo tanto, es más fácil sumar o restar. Por lo tanto, los que estén con signo negativo, los paso al otro lado, arriba o abajo, porque así me pasarán a estar en signo positivo. Por lo tanto, fijaros. X2 aquí arriba está en signo positivo, abajo está en signo negativo, por lo tanto X2 va a pasar arriba. Cambiando el signo del exponente. ¿Por qué? Porque en función, 1 partido por X es igual a X elevado a menos 1. Yo lo paso arriba, después esta potencia, por menos 1. 1 partido etcétera, etcétera, ¿eh? ¿De acuerdo? Por lo tanto, x2 que está abajo con el exponente negativo está arriba con 1 positivo, pues x2 la pasa de arriba, cambiando el signo. Por lo tanto, esto me queda x2 elevado a 1 medio, ¿no? De aquí, por x2 elevado a 1 medio. Por menos 1. ¿No? 1 por menos 1 medio me dará ¿cuánto? Menos 1 por menos 1 medio, ¿cuánto me dará? Más 1 medio. ¿No? Esto es igual a x elevado a 1 medio por x elevado a 1 medio. Yo sí, hasta aquí a... Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Eh? Sí, de abajo pasa. Por tanto, tengo que cambiar el signo del exponente. O multiplicarlo porque los unos se lo tienen. Por tanto, menos por menos. ¿De acuerdo? Bien. Y abajo, pues lo mismo. Aquí tengo el x1 elevado a menos un medio, si lo paso abajo, me pasará positivo, ¿no? Por lo tanto, el x1 para abajo, por lo tanto, esto es. Tenía en el denominador el x1 elevado a un medio, por x1, por el pasado abajo, elevado a menos un medio, por menos 1. Me queda. Menos por menos más, por tanto me queda el x1 elevado a un medio por el x1 elevado a un medio. ¿Lo guardas aquí?
Bien.
Producto de potencias de la misma base que se hace. ¿Bien? Como las potencias del exponente. ¿De acuerdo? Subo por aquí arriba, por la bomba,
Hostia.
Quitaros.
X 2
elevado a 1 medio más 1 medio, ¿no? Aquí lo pone X 1 elevado a 1 medio más 1 medio. Por lo tanto, X 2 aquí lo pone X 1 y aquí es igual a la nueva máquina de sustitución. Es igual a 1 aquí lo pone 1. ¿No?
En el ejercicio. ¿Vale?
Esto. ¿Vale?
¿Queda claro? Pasito a pasito.
Bien, finalmente me piden las funciones de demanda. Entonces, vamos a ¿alguna duda?
¿De esto? ¿De aquí? ¿Qué borro? ¿Tenéis todo claro? ¿Apuntado?
Vale. Bien. Entonces, me piden las funciones de demanda, ¿eh? Por lo tanto, funciones de demanda.
¿Qué quiere decir eso?
Porque yo estaba...
Pero me pide las funciones de demanda.
Yo qué sé con respecto a... Por lo tanto, primero, las funciones de demanda, ¿qué relacionan? Por definición.
Demanda de memoria.
Pero una no. La función de demanda de X. Precio y cantidad, ¿no? Por tanto, cuando el tipo P sub I igual a F de F sub I, la función de P1 será el precio de P1, lo que yo tendré aquí en el ejercicio, yo tendré dos funciones de demanda. Tendré P1 igual a F de F sub 1, lo que yo busco, P2 igual a F.
Esto, tengo que conseguir esto.
¿Cómo lo consigo? Pues primero, como no me han dicho nada de lo contrario, yo sé que de entrada, aparte de la ecuación que yo he sacado, que es de 1 partido por el valor igual a RS, yo sé que en este escenario lo tendré aquí en este plano, lo que nosotros situamos son las curvas de
diferencia. Ellas son las cuales la utilidad se mantiene constante, que me proporciona la combinación de las
testas, el 1,2, ¿no? Yo sé también, si no me dicen lo contrario, que yo tengo una renta ahí. Pues yo la reparto con el otro usuario con los bienes, de 1 en el 1 más de 2 en el 2.
Yo sé.
Yo también sé que en el óptimo, porque el objetivo siempre es en el equilibrio, el consumidor lo que busca es maximizar la utilidad, cada una pasta determinada, ¿no? Para esta restricción presupuestaria. Por tanto, yo sé que en el equilibrio se cumple la condición que es la relación nacional de la restricción, que es igual a alfa. Por lo tanto, P1 partido por P2 es igual a la restricción nacional de P1 con respecto a P2.
Es la condición del equilibrio, ¿de acuerdo? Cuando analizábamos el comportamiento. ¿Alguna duda hasta aquí? Esto es teoría, ¿eh?
Pero recordar.
¿De acuerdo? ¿Alguna duda o no? Bien, entonces, con esto yo ya puedo empezar a plantearlo. Yo sé esto de aquí. Y cada vez que nos calculaba esto, ¿no? Por otro lado, ¿cuánto nos valía? Yo sé, tengo que. Cuando la llama de la institución, que tuvo la N1 partido por el número 2, es igual a P. Es igual a, perdón, a X2 partido por el número 2. Yo sé. Entonces, esto es el equilibrio que es igual a P1 partido por P2, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues por lo tanto, yo ya tengo, porque la recta es dada, ¿no? No depende de la flexibilidad, de la pasta que tenga. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es una variable que se genera los tres del P1 y P2. Por lo tanto, ya tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Fijaros que yo busco S igual a F, por lo tanto ya tengo dos variables, dos incógnitas, un P2 en función de que son y dos ecuaciones.
Por lo tanto, puedo resolver.
Tendremos que yo cojo esta de aquí y despejo, por ejemplo, por este x2. Entonces, tenemos que aquí tenemos que x2 es igual a paso p2 aquí y x1 aquí es igual a x1 p1 partido por. ¿Puedo? Ya lo sustituyo x2 aquí en la recta de la secuencia. Tenemos que yo tenía ahí igual a p1 x1 más p2 x2. Sustituyo ese x2 aquí y esto me queda igual a P1 y X1 más P2 por X2, que es X1 P1 partido por P2, ¿de acuerdo? Por X1 P1 partido por P2. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pérdida? ¿Es correcto? ¿Controlado? ¿Por dónde está el menos? ¿Por dónde está el menos? ¿Eh? Mucho bueno, menos, hay que convertirlo en más. Pero, ¿dónde está el menos?
Plantearlo todo.
No, pero plantearlo es esto, fijaros. Sabéis esto, ¿no? En el equilibrio, la relación matemática es igual a la función de los puntos. Sí o sí. Ya está.
Lo único que aplicado.
Y luego sabemos, tenemos esta ecuación que se plantea es una de las funciones de los mi renta por los dos bienes.
Ya está, no hay nada más. Intentar hacer unos cuantos ejercicios de esto y ya está.
La única clave aquí es la restricción presupuestaria y la condición de equilibrio del consumidor. ¿De acuerdo?
Son los dos pilares teóricos.
¿Vale? Bien. Fijaros que además aquí, aunque a P2 por X1, P2, P1 partido por P2, P2 y P2, pero, ¿no? Por la persona que queda, P1 X1 más P1 X1, por lo tanto, es igual a 2 X1 P2, ¿no? Y esto es igual a. Como I es una variable exógena. Modelo, es que los voy a por aquí arriba. Entonces, yo tengo que ir es igual a 2x1 T1. Yo busco T1 igual a F de X1, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, tengo que despejar T1
y
atender
la función de demanda. Porque una función de demanda es desde aquí, cantidad de aquí, y si no sale, no, no sale regla, pues abajo, ¿no?
Sí o sí.
Sí. Entonces, es igual a espejo T1, por lo tanto, T1 es igual a I, 2x1 pasa al otro lado dividiendo, es igual a I, partido por 2. Ya tengo la función de demanda de X, ¿no?
Precio igual a función de la cantidad.
¿De acuerdo? Y ahora que sé cuánto vale T1, en esta misma de aquí, pues puedo sustituir P1, ¿de acuerdo? Y tendremos que I es igual a P1 X1 más P2 X2 es igual a T1 y después igual a I partido por 2 X1 por X1 más P2 X2. ¿No? Entonces aquí X1 y X1 son iguales. Por lo tanto, me queda I es igual a I partido por 2. Bien, te digo aquí, en cada caso, x a un lado y px2 al otro lado. Tenemos que y menos y medio es igual a p2x2 y menos y medio, ¿cuánto me queda? Y menos y partido por 2, ¿cuánto me queda? Por tanto, tenemos que. Yo que busco aquí en este caso 2, ¿no? De 2 igual a F de X2. Por tanto, de 2 es igual a I partido por 2 X2. ¿Qué tengo? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda si te tengáis aparte de la seguridad en el tema teórico? ¿Te aclaró un poco cómo se hace todo?
Yo no tengo nadie que me lo aclaró de exógena y de
exógena. Pues que no está dentro del modelo, que yo aquí no puedo. Variable. Yo aquí no entro a analizar cómo varía la renta. La renta viene dada. ¿De acuerdo?
En el modelo del consumidor, la renta es exógena, quiere decir que viene dada.
Bien, el ejercicio teórico tiene la página
del libro de teoría 108. Nos plantean un ejercicio
y nos dicen los siguientes. Muchas gracias. Os voy a relacionar los que tengo resueltos.
Si tenéis alguna duda, habréis puesto en el foro. Acordaros que justo pasado Reyes, el 8 tenemos sesión de teoría, y esa misma semana, el viernes, haremos la recuperación de la sesión de teoría. Es a las 6 y media. ¿Eh?
Sí,
claro.
Pero en enero.
Sí, no pasa así. Normalmente las fechas se hacen antes, pero bueno.
Entonces, el viernes a las 6 y
media.
¿Qué viernes?
El 10.
¿10 de enero?
Un mensaje.
Está en el foro, ¿no? En el foro.
Y también, teóricamente, tendréis
Bueno,
el año que viene.